Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, y para toda Venezuela, iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café. El tema en nuestro programa semanal se denomina Realpolitik y Pragmatismo, o Realpolitik, como se conoce en el lenguaje de la política. Vivimos tiempos en donde los fakes o los deseos muchas veces reemplazan, sustituyen a la real política y al pragmatismo. Por eso hemos considerado oportuno y conveniente conversar de estas dos importantes ideas que son propias de la política y que son muy necesarias para analizar la actual situación que vive Venezuela. La realpolitik y el pragmatismo, entonces, es un enfoque realista, es una modalidad de análisis político basado en criterios reales y prácticos, más que en ideales, más que en deseos o más que en fe. Como se verá más adelante, es un término que se comenzó a emplear desde el siglo XIX, sobre todo en el campo diplomático. El verdadero rostro de la política y del pragmatismo se vive cuando se ejercita la política de acuerdo a los hechos. Por tanto, resulta pertinente vivir y analizar los acontecimientos que están sucediendo en el país con los pies en la tierra, es decir, apreciando la realidad, eso sí, sin sobreestimar expectativas o crear falsas ilusiones respecto de la tradicional forma de ser del actual régimen dominante, porque aún sigue ejerciendo poder, tal vez menos, pero ejerce el poder en comparación a la oposición democrática, que no ejerce ninguno, no tenemos ninguno. Ese régimen dominante solo pudo ser sometido, no por métodos políticos, sino por métodos militares por parte de la primera potencia del mundo, que como todos sabemos, es Estados Unidos. De lo contrario, es decir, si no hubiese sido sometido militarmente por Estados Unidos, hubiese seguido con la práctica de su autoritarismo cerrado, que ya todos sabemos cómo es. Frente al hecho del tutelaje de los Estados Unidos, se puede decir que el régimen dominante son unos verdaderos camaleones. ¿Por qué? Bueno, porque estamos presenciando cómo ahora los antiguos enemigos del imperialismo se adaptaron claramente a las directrices estadounidenses para conservar cierto poder y no ser desplazados dramáticamente de la escena política. Puede decirse entonces que en tal sentido cambian o mutan a lo que sea con tal de no ser relevados del poder, y cambian o mutan sin ningún tipo de prejuicio o escrúpulos, ni menos importarles el juicio social. Se ha dicho, por ejemplo, ¿qué pensará la base del PSUV cuando ven que sus altos jerarcas se reúnen, se dan la mano, se abrazan y se toman fotografías con representantes del gobierno de los Estados Unidos? A ellos no les importa el juicio social. Por lo tanto, se puede decir, en línea con el nombre, con el título de este programa, que se han pasado de pragmáticos o han cambiado de color según la ocasión. Las anteriores circunstancias, ese acuerdo pegado con saliva del oro que existe entre el gobierno y los Estados Unidos, ha llevado a que se sienta en el país, días después del 3 de enero, un regular avance en el ejercicio del derecho a opinar libremente. ¿Y por qué un regular avance? Porque hemos visto cómo el derecho a opinar o a informar se ha visto restringido, sobre todo en lo que se llama la zona cero, luego de los dobletes telúricos acaecidos en La Guaira o a raíz, pues, de cierta libertad que han tenido los dirigentes políticos para poder opinar libremente, gracias, por supuesto, a la influencia estadounidense, que ha permitido esa libertad en el campo del debate de las ideas, lo que sin duda, por supuesto, molesta solapadamente al gobierno interino, pero satisface las distintas peticiones democráticas nacionales e internacionales para opinar sin ser molestado o perseguido, aunque aún quedan pendientes muchos derechos más a ser liberados. Por ejemplo, el derecho a la manifestación pacífica, que últimamente hemos visto cómo han sido intervenidos por la autoridad policial, cuando en realidad la autoridad policial, valga la redundancia, está obligada es a garantizar y a proteger las manifestaciones pacíficas de carácter político. Pero nos preguntamos, ¿qué es en realidad, volvemos, la real política o política? Antes de seguir avanzando en este tema, resulta pertinente recordar una definición común de fácil entendimiento de política real o el real politiquí, dado que con frecuencia apostamos más a nuestros deseos o a los que queremos escuchar de nuestros líderes o dirigentes. Apostamos más a esos deseos o a lo que queremos escuchar que a la realidad o al curso que llevan o podrían desencadenar los acontecimientos políticos. Por tanto, la real política implica que no podemos sobreestimar expectativas o crear falsas ilusiones en cuanto a la necesidad, por ejemplo, en el caso venezolano, de realizar toda una planificación electoral en el corto plazo que desemboque en las anheladas elecciones. No se pueden crear falsas ilusiones o expectativas en ese sentido. Ya veremos más adelante por qué. Concretamente, la real política es un enfoque pragmático que basa la toma de decisiones en circunstancias prácticas y en el poder real que en la política es muy importante, sobre todo el de índole económico, el de índole militar y el de índole tecnológico, por encima de las ideologías, los principios morales o éticos, con los cuales la real política y el pragmatismo se enfrentan a menudo. De ahí, por ejemplo, en base a esta tensión que existe entre la real política, el pragmatismo versus los principios morales o éticos, hemos visto en estos días cómo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el mismo que hizo la extracción el 3 de enero de este año del ciudadano Maduro Moros, se ha estrechado las manos y ha sonreído con el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, a pesar de todas las circunstancias desfavorables que median entre ellos. Este es un caso típico de política real y pragmatismo. Ambas partes, vale decir, Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, aceptan las cosas como son porque tienen poder en mayor o menor grado. Y eso lo sabe cada uno de ellos. Ahora, el origen histórico, el nacimiento de la real política, se remonta a la Florencia de Nicolás de Maquiavelo, quien en su obra clásica y famosa, El Príncipe, por allá por el siglo XVI, año 1513, analizó para el infinito, es decir, vertió un concepto que aún sirve, que la política debe analizarse como es, con la verdad fáctica o las cosas tal y como son y no como deberían ser. Esa es la real política, real política. Eso hace que los acuerdos o pactos que se puedan realizar entre actores políticos, vale decir, en el caso venezolano, el gobierno interino y los Estados Unidos, que son los actores que en este momento están en el escenario, sean hechos mediante estrategias calculadas y negociaciones de intereses, algunas veces confidenciales. Nosotros observamos que en eso existe una especie de doble moral, porque unas veces se dice una cosa hacia la calle, pero a lo interno se llevan adelante otro tipo de negociaciones bien calculadas a los efectos de que las mismas no vayan a ser saboteadas o desprestigiadas. Entonces, esa es la real política. A veces la gente dice, pero bueno, si ese dirigente o ese presidente dijo una cosa y ahora pasa otra, ah, bueno, es que a lo externo se da una opinión, pero ya confidencialmente, a lo interno de esas negociaciones, otras son las decisiones que se toman. Un componente interno muy importante de la real política, como ya se dijo, es el pragmatismo. Vale decir, la real política es el género y dentro del mismo se encuentra el pragmatismo, que busca la verdad y el valor de las ideas en función de su utilidad y sus consecuencias prácticas. Prioriza entonces el pragmatismo la acción, que se lleven a cabo cursos de acción, que se alcancen los objetivos previstos y que en definitiva se resuelvan los problemas. El pragmatismo se pone por encima de dogmas, teorías o visiones idealistas. De allí, como decíamos anteriormente, la tensión que existe entre estas dos nociones, con la moral y con la ética. El pragmatismo surgió en Estados Unidos, ¿le suena? Y por eso que ustedes ven al jefe del Comando Sur, o vemos al jefe del Comando Sur dándose la mano con el ministro de Relaciones Interior. Eso es real política pura, pragmatismo puro. Puede decirse entonces que la real política y el pragmatismo son caras de una misma moneda, que con mucha frecuencia se lanza al firmamento político con la finalidad de realizar actuaciones políticas de diversa índole. Bueno, hemos visto esta semana cómo el presidente Trump se reunió con el presidente de Siria. Años anteriores había sido declarado terrorista. Pragmatismo puro. Un caso práctico, en el caso venezolano, de real política y de pragmatismo, y que nos llama la atención, lo constituye, sin lugar a dudas, el relevante hecho de la presencia en el país de brigadistas de rescate salvadoreños enviados por el presidente de ese país, el ultraderechista Nayib Bukele, quien afianzado seguramente en el velado respaldo de los Estados Unidos, ha contribuido de manera innegable con una infinidad de recursos para socorrer a las víctimas de los terribles terremotos de La Guaira, sin que se le haya objetado por parte del gobierno interino, a pesar de ser el gobierno interino actual y el gobierno de Maduro Moros, extremos opuestos al del mandatario de El Salvador. Incluso las personas en lo que se ha denominado la zona cero, dicen que los rescatistas salvadoreños llegaron primero que el mismo gobierno interino. En el actual estado de cosas que vive el país, la verdad fáctica, las cosas como son, es que tenemos a Estados Unidos dando directrices, dando orientaciones en diferentes materias al gobierno interino. Entre esas, la materia política electoral, y da esas directrices porque tiene suficiente poder, repito, militar, económico y tecnológico, para imponer esas orientaciones o esas directrices a todos los actores políticos nacionales, sean del gobierno interino o sean de la oposición. Por ello, por esa razón, por ese poder, por esa real política, cualquier plan o proyecto que se pueda llevar adelante en esos ámbitos político y electoral debe contar, por razones de poder, con el conocimiento y tal vez la aprobación del país del norte, para que no ocurra, infortunadamente, lo acaecido con el manifiesto de Panamá, que fue redactado sin el conocimiento del país tutor. Y cuando hablamos entonces que por razones de poder debe contar con el conocimiento y aprobación del país del norte, es porque ese plan, si no tiene el visto bueno de los Estados Unidos, seguramente se irá a pique. Esa es la real política. ¿Quién tiene el poder? Recordemos que el poder es la potestad, es la facultad que tiene un órgano, un organismo, para someter con sus decisiones a otro o a otras personas. Se necesita entonces que, frente a este régimen, se haga real política, o sea, política con los pies en la tierra, que nadie se comporte como si estuviese solo en un tablero de ajedrez político, por ejemplo, al momento de hacer cálculos en ese sentido. Por tanto, debemos recordar que somos un país tutelado y que en lo colectivo no se está desplegando mucha actividad política internacional por parte de la dirigencia democrática venezolana para realizar acercamientos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el que a motu propio ha escogido a la presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015 para hacer un enlace con la actual Asamblea Nacional a fin de ir preparando la fase de transición política. Y aquí quiero detenerme cuando hacemos un símil entre la política actual y el juego de ajedrez. Nosotros observamos con mucha frecuencia artículos cargados, digo yo, de buena intención, relacionados a la necesidad de relevar del poder al actual gobierno interino. Sin embargo, en esos análisis se omite, no se toma en cuenta cuál podría ser el destino o la actuación o el rol del PSUV o del chavismo o del madurismo o del delcismo, porque esos son actores que están en el escenario político y Estados Unidos indudablemente que los ha tomado en cuenta. Entonces, es bueno recordarle a esos analistas que realpolitik al momento de hacer opiniones o análisis es no solamente destacar las potencialidades del sector democrático opositor, los errores del gobierno interino o del gobierno oficialista a lo largo de estos 27 años, sino también cuál puede ser el destino de ellos o qué papel podría jugar en el proceso de transición o cómo quedaría luego del mismo. Pero cuando tú lees análisis políticos sin que se mencione para nada a la fuerza del PSUV, que aun cuando está muy debilitada, existe, y eso no lo podemos negar. Por lo tanto, ese ajedrez político debe tomar en cuenta el destino de esta fuerza política. Ante ese hecho, ante este hecho mencionado de que el Departamento de Estado haya acordado con la presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015 iniciar una fase de negociación y preparación del proceso de transición, muchas personas seguidoras de la líder nacional, la ingeniera María Corina Machado, que de paso es la dirigente con más aprobación en el país, muchas personas ante el hecho mencionado quedaron desconcertadas y hasta enojados o enojadas por esa jugada política del Departamento de Estado, que la justificó declarando que la Asamblea Nacional del 2015 fue la última institución electa democráticamente. Entonces, con su poder, que no lo tiene ni el gobierno interino ni la Plataforma Unitaria Democrática, Estados Unidos hizo que el presidente de la Asamblea Nacional 2026, también hermano de la presidenta interina, recibiera a la presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015 para dialogar como hasta ahora no había sido posible, aunque lo deseado hubiese sido un encuentro entre el hermano de la presidenta y María Corina Machado. Pero recordemos que en la realpolitik los deseos no son suficientes para alcanzar ciertos logros. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el asunto no era enojarse, porque el diálogo no lo propició Estados Unidos entre Jorge Rodríguez y María Corina Machado, sino aquí la realpolitik es que hay que propiciar un mayor acercamiento entre María Corina Machado y el Departamento de Estado para tratar de intervenir o tener cierta influencia en el desarrollo de esas conversaciones. Conectado con ese hecho de la reunión de Jorge Rodríguez y la presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015, la médico de Dinora Figuera, se anunció la creación de una mesa técnica política con integrantes designados tanto por la Asamblea Nacional del año 2015 como por la Asamblea Nacional del año 2016, con la particularidad de que en esa mesa técnico-política electoral, no se tomó en cuenta por parte de los Estados Unidos a ningún miembro de la Plataforma Unitaria Democrática, aunque ello, por supuesto, originó inconformidad o disgusto entre sus integrantes. Pero lo cierto es que quien tiene el poder, vale decir, Estados Unidos, es el que señala la agenda y crea los actos a realizar. Es el que tiene el poder para imponerlos. Así no le guste a muchos o lo consideren injustos. Pues según los tutores, de esa manera se alcanzará la vuelta a la democracia en Venezuela, porque ellos son actores o promotores de un pragmatismo puro. Ellos no están mirando en este momento quién es la líder que tiene más aprobación o cuál es el movimiento que tiene mayor organización social. Ellos están priorizando otro concepto y tienen el poder para avanzar en ese sentido. Justamente, luego del encuentro entre la presidenta de la Asamblea 2015 y el presidente de la Asamblea 2026, la designación de los miembros de la Mesa Técnico Electoral Político de ambos bandos, el día 9 de julio se informó en las redes sociales de un plan político a ser desarrollado por Estados Unidos en el último semestre de este año y que tiene como prioridades: 1. La devolución de los partidos políticos judicializados. Son muy importantes que retornen los partidos a la dirigencia cuyas bases respaldan en este proceso político. Reformas a la ley de procesos electorales, sobre todo para abordar los ventajismos que el régimen dominante siempre ha desplegado en los procesos electorales. La depuración del registro electoral permanente. El nombramiento de un nuevo CNE que deberá estar designado en el mes de diciembre. La elaboración de un cronograma electoral. Ese plan político que está desarrollado por Estados Unidos o programado por Estados Unidos para que la Mesa Técnica Electoral y Política lo discuta, incluye también el levantamiento de las inhabilitaciones administrativas y la supervisión en los cambios que se tienen previstos en las salas electoral y constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todo lo cual serviría de soporte a la realización de un proceso electoral transparente, confiable, competitivo, igualitario y libre, según ese plan, en diciembre de 2027. Eso es lo que tiene previsto Estados Unidos, que es el que tiene el poder. Entonces, estamos observando cómo Estados Unidos actúa con un fuerte componente militar y de rescate en la zona de La Guaira, pero también simultáneamente está desarrollando o está previendo un plan político para nuestro país, el cual por lo demás resulta pertinente. Aquí la discusión podría centrarse en diciembre de 2027. Esa es una fecha que luce muy lejana, dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo. Entonces, en relación a ese plan político propuesto por Estados Unidos y que deben negociar y acordar los bandos en pugna, surge la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer María Corina? A nuestro juicio, la respuesta es sencilla. La líder del movimiento opositor venezolano debe dar prioridad a la organización de su estructura o de las estructuras políticas que puedan actuar tanto a lo interno como a lo externo del país. A lo interno, bueno, el trabajo político propio de un partido o de una coalición de partidos que se preparan para un proceso electoral, y a lo externo, realizando actuaciones que produzcan acercamientos con el gobierno de Donald Trump y con el Congreso de los Estados Unidos y otras estrategias que planeen o que prevean ellas. Ahora, lo que sí no puede hacer María Corina o sus más importantes dirigentes es enfrentar al gobierno de los Estados Unidos. Porque hay que reconocer, nos guste o no, que el gobierno de los Estados Unidos impulsó, fue la polea que le dio movimiento, no el deseado, pero le dio movimiento a la realidad política nacional en el camino hacia la democratización. Entonces, Estados Unidos es el factor diferencial entre el gobierno interino y la plataforma unitaria democrática encabezada por María Corina Machado. Por lo tanto, real política será apurar, acelerar, con organización, articulación social y movilizaciones, el proceso de transición hacia el cual está dirigido el gobierno de Estados Unidos. Eso a lo interno. Apurar con organización, articulación social y movilizaciones el proceso de transición hacia el cual está dirigido el gobierno de Estados Unidos. Y a lo externo, el trabajo político debe orientarse a tener o mantener un contacto permanente con el Departamento de Estado mediante la conformación de un adecuado equipo político. Dicho esto, vamos a mencionar algunos casos en los cuales en la actualidad en Venezuela no se está haciendo real política con pragmatismo, sino que se hace política idealista o política anhelante, pero no política real. Por ejemplo, no se hace real política cuando se pide sin posibilidades de éxito y peor aún, sin poder, que la Asamblea Nacional del año 2026 declare la ausencia absoluta del espurio Maduro Moros, cuando al frente del interinato presidencial se encuentra la hermana del presidente de la Asamblea Nacional. O sea, ¿creen ustedes que el presidente de la Asamblea Nacional va a convocar a una sesión para declarar una sesión, en una sesión especial, la ausencia absoluta de Maduro Moros, y con ello anticipar un proceso eleccionario en los próximos 30 días, cuando al frente de la presidencia se encuentra su hermana? Esa es una situación que no se compadece con la real política. Entonces, he ahí una muestra gráfica de deseos o solicitudes alejado del actual estado de cosas políticas. Pues desde cuándo, nos preguntamos, el actual régimen gubernativo ha acatado al pie de la letra la Constitución. Quienes dicen, no, pero es que el gobierno está obligado a cumplir la Constitución. Pareciera que no conocieran a este gobierno interino, un gobierno de facto. Entonces, nosotros decimos, ¿para qué se pide eso? Si eso va a producir desgaste o incredulidad en lo que se hace, el régimen, estemos claros, no va a declarar eso. Nosotros lo que tenemos es que hacer uso del 333 y seguir luchando por la restauración del sistema democrático. Lo positivo, sí, de pedir, aunque sea de manera utópica, digámoslo así, la ausencia absoluta, que como hemos razonado, no la van a declarar, es que la gente está ejerciendo su derecho político a la protesta. Y eso es muy importante. No se hace tampoco real política cuando se le pide al actual régimen dominante que respete la constitución vigente. Y este responde a esa solicitud ciudadana activando a uno de sus órganos, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, que de manera autoritaria dicta de oficio, no por una demanda, sino de oficio, que es una situación muy rara porque eso no se prevé en la ley, dicta una sentencia para controlar el orden político, declarando una inexistente ausencia presidencial forzosa. Destacadísimo jurista y constitucionalista dice que la ausencia presidencial forzosa es una ausencia temporal, pero no tenemos el poder para hacerla de esa manera, porque la decisión en ese sentido corresponde a Estados Unidos, a la Asamblea Nacional, al propio gobierno y a la Fuerza Armada y, por supuesto, a los Estados Unidos. Entonces, esa ausencia presidencial forzosa es una especie de obstáculo, es una especie de derrumbe en la carretera electoral que impide a todas luces que se lleven a cabo o se puedan programar todavía unas elecciones de la manera que quiere la oposición, sino que hay que programarlas de la manera que quiere los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce entonces en la doctrina política como el constitucionalismo autoritario. No existe la ausencia forzosa en la Constitución, pero lo impone, porque no hay manera de revocar o extinguir esa noción de ausencia presidencial forzosa que se tiene entonces como una ley sin que del lado democrático exista medio o poder alguno para suprimir esa declaración judicial que sobrevivirá hasta que Estados Unidos así lo decida. Tampoco se hace real política utilizando nociones constitucionales para emocionar a la gente, para manejar la masa a través del hilo de la emoción. Entonces, se usan nociones nacionalistas, la soberanía popular, el derecho a la manifestación. Sin embargo, esas nociones no se pueden concretar, no se pueden materializar si no tenemos el poder suficiente para eso. La soberanía popular se concreta a través de un proceso eleccionario. Entonces, esas elecciones, estamos seguros, se van a dar, pero en el momento en que las comisiones técnicas, políticas y electorales designadas por el gobierno interino y por la Asamblea del 2026 a instancia de los Estados Unidos, pues lo acuerden y fijen el cronograma. Entonces, esas prácticas de llevar la política como una actividad emocional crean falsas esperanzas. Desafortunadamente, la gente a veces no analiza la factibilidad, el cómo concretar algunas propuestas que en ese sentido se hacen, porque son propuestas apartadas del plan que tienen los Estados Unidos. Eso no es real política. Puede haber nacionalismo, puede haber un profundo amor por la patria, que es bien valedero y muy respetable, pero si no tiene la buena pro del ente que tiene el poder, eso no se va a realizar. Entonces, esas falsas esperanzas no están conectadas con lo que se ha previsto en el plan para Venezuela por parte de Estados Unidos. Pero sí traen resultados negativos, como son los de que se crean rechazos o escepticismo hacia la clase política democrática, porque se le promete a las personas resultados, realizaciones, pero no se logra. Entonces, esa clase política democrática resulta cuestionada por su falta de talento, que debe entender que si es verdad que algo hay que hacer, eso estamos claros, esa programación debe dar resultados a lo interno, o sea, debe ser eficaz, pero debe estar conectada con el plan político de Estados Unidos, que es el que tiene el poder. Así son las cosas. Esa es la real política. En la actualidad, nuestra dirigencia política debe dedicarle tiempo a la organización, como hemos dicho, pero también a deliberar, a pensar. Se necesita que se haga un manejo de escenarios, que se consideren alternativas frente a distintas situaciones presentes o futuras, para que se tomen buenas decisiones vinculadas con la política real. Hacer real política, entonces, implica abandonar fantasía, deseos o fanatismo. Este autoritarismo debe ser enfrentado con los pies en la tierra, sabiendo que tiene un amplio talón de Aquiles, pero que en relación a los sectores democráticos tiene la fortaleza del poder, poder que es menor ante el de Estados Unidos. Entonces, por estrategia, en lugar de ir haciendo planes independientes de esa planificación política estadounidense, deberían conectarla. Esa es la real política, o por lo menos, como hemos dicho, hacer acercamientos con el Departamento de Estado para tratar de ajustar entre ambas partes esos planes de acción. Porque, aun cuando ilegítimo es este gobierno interino, no tenemos desde lo interno la organización política suficiente para relevarlo del poder. Entonces, un político debe basarse en la realidad y no en fantasías para evitar el populismo, la retórica y después la frustración social. Por eso, ustedes, amigos oyentes, cuando oigan a una persona, a un político, a varios políticos, haciendo propuestas, pregúnteles el cómo y dónde las deliberaron, dónde las debatieron. Porque es que también ocurre que se usa la imagen de personas muy respetables en unas áreas diferentes a la política para proponer planes que no tienen ningún asidero en la realidad. Y eso debe quedar muy claro. Hemos hablado entonces de fantasías, de deseos fanáticos. Entonces, al respecto, nos preguntamos, ¿por qué en la política la gente cree en lo que desea? La respuesta en ese sentido, a nuestro juicio, es clara. Esa creencia en fantasías, en deseos, da a las personas una sensación emocional de esperanza. Nadie quiere que le trunquen sus esperanzas. Da una sensación emocional de optimismo y de no vivir en medio de una grave incertidumbre, de que en cierto modo ejerce un control ante el futuro, lo que resulta muy estimulante psicológicamente ante situaciones difíciles como las que afrontamos en este momento y frente a la cual algunos populistas o demagogos se encargan de estimular expresando lo que la gente quiere oír, aunque la realidad vaya por el camino contrario, que llevará después a grandes decepciones. Entonces, la gente tiene que estar muy atenta a esas propuestas fáciles, simplonas, de cómo mejorar. No se hace real política, por eso recalcamos, cuando se le pide al actual régimen dominante que respete la constitución vigente y este responde en sentido contrario, dictando, como hemos dicho, una sentencia donde dice que hay una ausencia presidencial.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.